Miles de feligreses dicen adiós al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. A partir de hoy iniciarán los 9 días de luto por la muerte del Papa. En México, la violencia volvió a desatarse en las carreteras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde se reportan vehículos y negocios incendiados que bloquearon caminos. El Senado de la República impugnará al menos una veintena de candidatos inelegibles, dicen, para un cargo en el Poder Judicial, después de que la presidenta dejara en manos del Tribunal Electoral la decisión. La Sala Superior del Tribunal Electoral se declara incompetente y deja en manos del Instituto Nacional, del Instituto de Chihuahua, las denuncias por actos anticipadas presentadas por el PAN contra la senadora Andrea Chávez. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos exhorta al secretario de Hacienda de México a desmantelar el financiamiento a los cárteles de la droga mexicanos. Elon Musk anuncia que pausará su trabajo en el gobierno de Donald Trump y atenderá más a Tesla después de las serias caídas que ha tenido en la bolsa de Estados Unidos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 24 de abril del 2025. En esta mañana en la que saluda mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Pues muy contento de saludarte, querido Mario, y por supuesto de estar en esta cabina de Ibero 90.9.
Con mucha información en este día, para variar de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en México. Ayer un día también cargadito de información en las calles, en las carreteras de buena parte, de una parte del país, de lo que ocurrió ayer en Jalisco, de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de policías municipales y qué está pasando con ese espacio tan importante. Vamos a hablar de muchos temas con mi querida Vale Mendoza, que también saludo con mucho gusto. Valeria, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Yo estoy muy bien, no vine el martes, pero ya hoy estamos listos para darle con todo.
Ya te extrañábamos y nos da mucho gusto tenerte por acá. Y déjeme contarle que antes de ir con las noticias, estábamos platicando aquí con Silvia y con nuestro querido productor y con todos de la oferta de conciertos en la Ciudad de México. Ayer, algunos, aquí lo contamos, nos fuimos a ver a los Hombres G, al Foro GNP. ¿Y tú, Silvia?
Hola, hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? Días. Buenos días, Mario. Yo, pues, cansadita, la verdad. Espero que tú no.
No, sí, también un poquito.
No, como nos decías, yo fui a Katy Perry en la Arena Ciudad de México. Katy empezó su Lifetime Tour, o sea, su tour ya aquí lo inició en la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué les puedo decir, mi gente? Fue un gran espectáculo. Yo como fan desde niña, donde cantaba sus canciones en mi adolescencia, verla ahorita de grande fue todo un sueño.
Pues sí, qué maravilla. Y tiene que ver, lo platicábamos, con la oferta cultural, la oferta de conciertos, sí. La que viene en estos días, ¿no?
Sí, ¿no? Y la que ha venido generando. Es muy curioso porque antes la gente tenía que, de México tenía que viajar a otros países, y ahorita gente de otros países tienen que viajar a México porque es una parada obligatoria para ellos, ¿no?
Pues sí.
Entonces, esta semana tenemos a Lady Gaga, este sábado y domingo, Katy Perry continúa este viernes y sábado, y hoy y ayer estuvo Hombres G, como bien tú, tú fuiste, ¿no? En el Estadio GNP Seguros. Frente estuvo Quevedo en el Palacio de los Deportes, y en el Auditorio Nacional estuvo Miguel Bosé.
Bueno, vaya oferta.
Vaya oferta,
de
¿no?
De estos días, pues muy bien, querida Silvia, qué bueno que te fue muy bien. Si usted ha ido, piensa ir. Ya, el otro tema son los precios, por supuesto, y yo entiendo que obviamente pues no da la cartera, y que luego los precios, pues sí, algunos son muy altos, pero bueno, parte de la oferta y cultural, insisto, de espectáculos, de entretenimiento que tiene esta ciudad, que es solo una dimensión, pero bueno, pues que está viviendo un momento importante desde hace rato. Y por eso la invitación para que participe usted con el tema que usted quiera. Ahorita hablamos de esto porque lo estábamos contando antes de entrar al aire. Pero con el tema que usted quiera, que están pasando muchas cosas y las vamos a estar abordando de aquí hasta las 9, 55-529-2599 para que participe con nosotros, 55-529-2599. ¿Y qué le parece si usted se pone cómodo, cómoda, y hacemos una primera ronda de noticias de la mano de Vale y Alfonso?
Estas son las noticias.
Les contamos que ayer se declaró la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, por lo que este jueves 24 de abril deberán suspender su circulación en horario de las 5 hasta las 22 horas todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, aquellos con placa impar, y holograma de verificación 1 con holograma de verificación 0 y doble 0 engomado verde, terminación de placa 1 y 2 y permisos.
Por otro lado, las novendiales, el periodo de 9 días de luto que siguen a la muerte de un papa, terminarán el próximo 4 de mayo, según confirmó este miércoles la Santa Sede, y después de ese día se convocará el cónclave. Así lo dio a conocer el arzobispo Diego Ravelli, quien explicó en un comunicado que la primera misa de cuerpo presente en recuerdo de Francisco tendrá lugar el 26 de abril a las 10 horas en la Basílica de San Pedro, y la última tendrá lugar el 4 de mayo a las 17 horas en el mismo lugar, presidida por el cardenal Dominique Manberti.
Bueno, y una vez superado este periodo de 9 días, podrá convocarse el cónclave para elegir un sucesor en un plazo que no puede superar los 20 días desde la muerte del Papa, por lo que su inicio se prevé entre el 5 y el 10 de mayo. Además, las honras exigen la participación de los cardenales, que oficiarán el rito, como el decano Giovanni Battista Re, que presidirá el funeral, o el actual secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolin.
En México, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, anunció que la captura de un objetivo criminal en el estado de Jalisco desató la jornada de violencia en los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Y es que este miércoles se desató una serie de narcobloqueos y quema de vehículos en las tres entidades, así como el incendio de tiendas de conveniencia. Hasta este momento se han confirmado al menos una veintena de vehículos siniestrados en distintos puntos de Michoacán, 4 más en el estado de Guanajuato y cerca de una decena en Jalisco, donde las autoridades locales no han brindado mayor información.
Y por otro lado, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, solicitó la protección de la justicia federal contra cualquier orden de aprehensión que haya librado un juez de control federal. Las autoridades lo acusan de ser el responsable de desvío de 3.412 millones de pesos destinados a la construcción de 7 cuarteles de policía en esa entidad.
Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se refiriera a la posible existencia de algunos perfiles dudosos de probidad moral entre los candidatos a la elección del Poder Judicial, ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que la próxima semana impugnarán algunos nombres. Escuchemos.
Entonces, pues sí, si se nos fue alguno, pues se corrige. Y el debate con el INE es ese. El INE dice, ya que se haya hecho la elección. Nosotros decimos, pero ¿para qué nos esperamos? Si ya sabemos que hay personas, algunas, que no son idóneas, retirémoslas y quitamos ese debate y esa descalificación o esa legítima preocupación de que haya gente que no es idónea. Pues a mí me parece que estamos en buen tiempo.
Bueno, y por si alguien tenía dudas, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó atender la queja interpuesta por el PAN respecto a presuntos actos anticipados de campaña por parte de la senadora de Morena, Andrea Chávez, y decidió remitir al organismo político electoral de Chihuahua dicha queja. En sesión, el secretario general de Acuerdos, Ernesto Santana Bracamontes, indicó que se controvierte el acuerdo de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se determinó que carecía de competencia para sustanciar la queja en contra de la morenista.
Y aquí en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este miércoles 4 estaciones más de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, que se encontraban en renovación como parte de las obras que comenzaron hace 3 años para el cambio total de vías y trenes, en un proyecto que inició en su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México desde 2022.
Las nuevas estaciones ya en servicio son Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec. En tanto, Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio quedarán listas en agosto.
Y por otro lado, les contamos que el secretario de Tesoro estadounidense, Scott Bessent, instó al secretario de Hacienda de México, Edgar Amador, a mantener el impulso de importantes reformas para desmantelar el financiamiento de los cárteles del narcotráfico. De acuerdo con lo reportado por el Tesoro, Bessent reiteró a Amador Zamora la disposición de Estados Unidos a apoyar en México el desarrollo de un mecanismo de control de inversiones centrado en la seguridad nacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que no le tomó por sorpresa la decisión de Elon Musk de reducir el tiempo que le dedica a trabajar para su gobierno. Esperábamos que lo hiciera para esta época, explicó el mandatario a la prensa en el despacho Oval, tras ser cuestionado sobre la permanencia del empresario en su gobierno. Musk anunció que dejará por algunos días su cargo en el gobierno para atender a su empresa Tesla, cuyas acciones cayeron en un 70% en el último mes.
Por otro lado, les contamos que un terremoto de magnitud 6.2 ha sacudido ayer a Estambul, la capital de Turquía, con el epicentro en la periferia occidental de la ciudad, creando pánico entre los habitantes, aunque sin causar mayores destrozos en los distintos distritos centrales. El terremoto se registró en una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, aunque no se descartan víctimas mortales, al menos se confirman 300 lesionados.
Crack 90.9. Y ahora vamos a ir con un pequeño adelanto de lo que nos trae el mundo deportivo en estos últimos días con el crack de 99, Omar García. ¿Cómo estás?
Hola, querida Vale, qué gusto saludarte, igual querido Alfonso, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues arrancó la liguilla en la Liga MX Femenil con dos empates, Atlas y Pachuca igualaron a uno en Guadalajara, mientras que en la frontera el conjunto de Juárez alcanzó a rescatar el 2-2 frente a las Águilas del América, y bueno, pues esperar el regreso a la Ciudad de México. Hoy tenemos un único partido, las Chivas, que estarán recibiendo a las Pumas también en la capital de Jalisco, y bueno, pues ya mañana también estaremos platicando de estos primeros 90 minutos y bueno, por supuesto, lo que se viene también con el Tigres ante Rayadas.
Muy bien, querido Omar, gracias por la información, como siempre. Al ratito volvemos contigo para que nos cuentes ya los detalles en el largos y tendidos de toda la información deportiva.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, Omar García y los deportes.
Estado del tiempo.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les informo que tendremos una mañana con nubosidad dispersa, ambiente fresco a templado y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido, presencia de bruma y cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México, chubascos en el Estado de México. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Viento de dirección variable con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en el Estado de México y rachas de hasta 45 kilómetros por hora en la Ciudad de México. Temperatura mínima de 14 a 16 grados y máxima de 28 a 30 grados para la Ciudad de México y de 25 a 27 grados y 5 a 7 grados de mínima para Toluca, Estado de México. Este es mi reporte, los saluda Nayeli Loza.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vamos a platicar, vamos a arrancar hoy la mañana hablando de temas de seguridad pública, pero también de seguridad desde la perspectiva de la certeza que tenemos los ciudadanos sobre nuestra información, sobre la privacidad, sobre el uso o el abuso que pueda cometer alguna autoridad de la información. Ayer lo platicábamos con Carlos Matieso y me da mucho gusto hoy tener en ese espacio al maestro Erubiel Tirado. Usted lo conoce bien, además lo recibimos aquí en casa porque él es coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional en México, aquí en la Ibero. Erubiel, qué gusto saludarte, muy buen día.
Buenos días, Mario, y muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar con ustedes. Y aprovecho para para felicitarte a ti y a todo el equipo de Radar por este tratamiento que han hecho y cobertura sobre la muerte del Papa Francisco. Yo creo que yo estoy como radioescucha muy agradecido, gratamente impresionado por el tratamiento que le han dado. Y bueno, tú para ser un laico y una persona no alejada de la religiosidad, pero de en este mundo de los gentiles, como dirían, desde el ámbito religioso, pues, me parece que esta pasión objetiva con que la has tratado merece ser reconocida y realmente los felicito a todos.
Pues muchas gracias, Ariel, qué generoso con tus palabras, como siempre. Y vámonos con este tema en el que ayer me hacías un apunte que me pareció muy interesante, porque hablábamos de esta información que el gobierno en parte ya tiene y en parte está pidiendo. Y si te parece, quisiera comenzar por el tema de las iniciativas que están sobre la mesa. A ver, ¿qué es lo que ha puesto como condición o como propuesta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad con estas reformas?
Lo que se mencionaba y se decía muy bien el día de ayer era precisamente esta posibilidad de apropiarse de bases de datos personales, tanto públicas como privadas, siempre y cuando la autoridad, en este caso investigadora de delitos, tuviese motivos para apropiarse de ellas, ¿no? Para sus investigaciones. Y hay que recordar aquí que hay bases de datos pues de todos tamaños y también de todo tipo de calidad, ¿no? Y las que tienen mayor riqueza en el sentido de información para cualquier autoridad y en términos de control, no solamente de investigación, ajá, pues son las de que tienen bases biométricas, ¿no? Las que tienen este componente. Y aquí no hay que olvidar, por ejemplo, que la mayor base de datos biométrica y que se encuentra prácticamente actualizada con regularidad, porque eso también es otra cosa, no todas las bases de datos se actualizan con cierta frecuencia, entonces no todas tienen esa misma calidad. Esa es la del INE, ¿no? El INE tiene ahorita un padrón de más de 101 millones de personas. Pues imagínense esta información en manos de una autoridad que con simplemente con criterios discrecionales, como se prevén en las propuestas legales actualmente en discusión, pueda hacer uso de esa información, ¿no? Uh-huh. Y además sin un esquema claro de contrapeso o rendición de cuentas, ¿no? Y si no hay defensa, pues,
¿no? Es interesante, Rubén, que mucho de lo que nos estás contando no es nuevo. Ha estado en la ley en algunos momentos o en intentos de algunos otros gobiernos de tratar de avanzar en esta agenda y ha encontrado resistencias, algunas veces resistencias legales, a veces resistencias políticas. ¿Crees que pueda pasar lo mismo esta vez?
Yo diría que la moneda está en el aire. Me gustaría pensar que no se podría hacer igual que en el pasado, pero ya ha ocurrido, es decir, lo que comentábamos el día de ayer de manera fuera de micrófono fue el hecho de que la ley de seguridad interior que estuvo vigente cerca de un año en la parte final del sexenio de Peña Nieto permitía esta cuestión a cargo de las autoridades militares. Porque también se mencionaba de la apropiación de bases públicas y privadas, bases de datos personales, ¿no? Aquí debo hacer el apunte antes de que nos puedan decir, bueno, pues es que estuvo en realidad esa parte suspendida porque la declaró inconstitucional la Suprema Corte de Justicia ya casi al final del sexenio. Pero estuvo suspendida no en su totalidad, estuvo suspendida solamente en lo que se refería a la declaratoria de seguridad interior, que esto es todo un procedimiento muy abigarrado, sí, pero que permitía evadir, por ejemplo, la regulación de la aplicación del artículo 29 constitucional, que era la suspensión de garantías. Claro. Es decir, con esta ley le daban la vuelta a la previsión constitucional y le daban mucho más poder a las Fuerzas Armadas. Pero la parte relativa de la que contemplaba la ley sobre la apropiación de bases de datos estuvo vigente. Mm. Y es la fecha, yo no tengo ninguna información al respecto, en que no sabemos si en efecto, si en el, durante el tiempo en que estuvo vigente, si se hizo efectiva esta posibilidad.
Claro, claro.
Lo que sí sabemos es que sí, en el Ejército y otras instituciones de seguridad en ese tiempo pues aplicaban, por ejemplo, Pegasus, ¿no? Pero aunque eso no es precisamente la cuestión de apropiación de bases de datos, sino la intromisión en las comunicaciones privadas.
Ahora, fíjate, Rubiel, que pareciera que estamos en un momento particular en que, por un lado, y lo comentábamos ayer, parece un intento de volver a la ruta civil, justamente de quitarle parte del rol que le dio el expresidente López Obrador a las Fuerzas Armadas, que ya venía, por supuesto, de sexenios anteriores, pero que en la administración pasada se le entregó mucho de esto que estás contando ahora. Pero por otro lado, pareciera que si bien hay ese intento y la formación de una nueva policía civil y la iniciativa para darle más dientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch y todo eso, al mismo tiempo parece que sigue la ruta de vulnerar los derechos de los ciudadanos en un contexto, lo decíamos, en donde ya no tienes organismos que protegen datos personales como el tema del INAI y una inminente llegada de un nuevo poder judicial del que habrá que ver qué tanto está dispuesto, interesado y con capacidad real de atarle las manos a los abusos cuando haya por parte del Poder Ejecutivo, ¿no?
Es correcto, Mario, y qué bueno que lo apuntas. Por un lado, quisiera yo comentar esta parte de lo que tú denominas la ruta civil. Yo lo pondré entre comillas, no en términos de cuestionarlo o de ironizar al respecto. Yo considero que este esquema o esta parte de esfuerzo civilista de retomar, no de recuperación, de retomar en cierta medida las capacidades civiles en materia de investigación policial en el país y en materia de inteligencia, digamos, se está haciendo en los pocos espacios que se tienen, en las pocas posibilidades que se le han dejado al ámbito civil. Estoy hablando obviamente en términos generales, pero concretamente en el caso de lo que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que tienen es lo que se les dejó al principio de este sexenio es una, pues digamos, un cascarón sin músculo, ¿no? Y de atribuciones sí, pero no hay músculos. Inteligencia sí, pero digamos, con todo un atavismo militarizado que es la fecha en la que pues más o menos se ha ido retomando en términos civiles, quizá rescatando lo que en su momento fue lo mejor del CISEN, ¿no? Pero aún así hay un cambio de perspectiva desde la formación misma del titular de la secretaría, que vienen con una escuela de que la inteligencia está casada con la operatividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ese es un ámbito que tiene que ver digamos, un atavismo que tiene que ver más con las cuestiones policiales más que de la seguridad nacional, ¿no? Aquí no estamos manejando una mezcla de conceptos que desde el ámbito administrativo y político no lo han querido diferenciar, porque así ha convenido, ¿no? Entonces, el punto es que la ruta civil en ese sentido está acotada. Y ayer mismo se comentaba, y se comentaba con acierto, por ejemplo, el fortalecimiento de los pocos ámbitos o espacios de operatividad que debían fortalecerse, porque técnicamente la Guardia Nacional debía obedecer a los criterios y a las directrices del Secretario de Seguridad y de Protección y Ciudadana, ¿no? Y no es necesariamente así, porque finalmente lo sabemos, la Guardia Nacional se convirtió en un cuarto eslabón de las Fuerzas Armadas, ¿no? En ese sentido. y responde al mando militar.
Sí, supremo, sí. ¿No? Bueno, pues ahí está el panorama. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este tema. Yo te agradezco, Rubiel, como siempre, la oportunidad de saludarte, de platicar, de aprender contigo de este tema.
No, estamos a tus órdenes y ojalá pues, se siga abriendo más el espacio para tocar estas cuestiones que pues no son menores.
No, no,
digamos,
no.
El ámbito de la intromisión abierta y sin rendición de cuentas de los militares, que no les gusta ser policías, pero sin embargo les gusta recibir el recurso que es para la seguridad pública, ¿no? Estas cosas son importantes.
Sí, cómo no. Y hay que discutirlas y decirlas. Gracias, Eruviel.
Hasta luego.
Hasta luego. Es el maestro Eruviel Tirado, especialista en temas de seguridad y además coordinador de un diplomado aquí en la Universidad Iberoamericana, el Diplomado de Seguridad Nacional en México, justamente sobre estos temas de los que estamos platicando, Seguridad Nacional en México, los desafíos del siglo XXI aquí en la Iber. Bueno, vámonos con una revisión de lo que nos ofrecen esta mañana las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con las portadas de Reforma. Dice, toma la 4T control total de telecomunicaciones, concentrará atribuciones de agencia de transformación digital. Advierten que ley va en perjuicio de la competencia y la libre expresión.
El Universal.
Ley contra spots extranjeros prevé cancelar concesiones. La iniciativa presidencial indica que el retiro se realice por razones de seguridad o cuando lo exija el interés público, contempla multas a concesionarios.
La Jornada.
México es el país de América Latina donde más bajó la pobreza, dice el Banco Mundial, y al mismo tiempo el organismo prevé nulo crecimiento del Producto Interno Bruto para este año y de 1.1% para el próximo 2026.
Milenio.
Milenio dice, policías, exjuzgadores, notarios y cómplices de narcos quieren partido. Rumbo a 2027, más de 70 organizaciones civiles han solicitado registro ante el INE, incluidos dirigentes sindicales, excónsules y hasta defensores de la Fiesta Brava.
Excelsior.
Indagan desfalco en Superiste, daño al erario asciende a 61 millones de pesos. La fiscalía reactivó una investigación por simulación de adquisiciones. La principal señalada como responsable ya fue deslindada.
El Financiero.
Trump daría vuelta en U en ciertos aranceles. Dice que hay un cambio de señales. Planea flexibilizar cargas sobre China, autos, acero y aluminio.
El Economista.
La deuda del gobierno alcanzaría este año una proporción de 60.7% del Producto Interno Bruto, dice El Economista.
El Sol de México.
Sheinbaum crea superagencia de telecomunicaciones. El Senado revisa la propuesta. La iniciativa llega luego de los mensajes del gobierno de Estados Unidos en la televisión nacional.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times dice, en decisiones económicas importantes, Trump duda una y otra vez. El presidente Trump ha afirmado que sus aranceles obligarían a las empresas a construir fábricas en Estados Unidos. No está nada claro que tengan estos efectos que predijo.
Y El País dice, el Vaticano deja abierta toda la noche la Basílica de San Pedro ante la avalancha de fieles para despedirse del Papa. Más de 60.000 personas han pasado ya por la Capilla Ardiente y las autoridades esperan 1 millón de asistentes al funeral del sábado.
Primeras planas y encabezados. Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y mire, vamos a seguir con el tema de seguridad. Bueno, déjenme agradecer nada más mensajes. Gracias a Arturo Berber en esta mañana. Y vamos a platicar a Maritza Gutiérrez, también le mandamos muchos saludos. A una Juana Pérez. Gracias a Carmen Cortés, a Paulina Díaz Cortés, gracias por acompañarnos en este día. Y vamos a platicar Estamos hablando en lo cotidiano, digamos, en este espacio y en todos, pues la noticia del día, ¿no? Hoy podríamos estar hablando de los bloqueos, estos de ayer en partes de Jalisco y de Michoacán. Todos los días hay notas de violencia, todos los días hay notas de búsqueda de alguna fosa por parte de los colectivos en diversos puntos del país. Pero hay veces que le dedicamos poco tiempo a lo estructural, a lo que no es nota de un día, sino que tiene que ver con las capacidades del Estado para hacer frente a la inseguridad. Es decir, más allá de lo que se diga o no en una mañanera, ¿qué capacidades tiene el Estado mexicano para que cuando hay un narcobloqueo, pues pueda intervenir? Cuando hay violencia local, pueda intervenir. Y uno de los actores clave que hemos dejado de lado en estos varios años son las policías municipales. Incluso si uno revisa la discusión, por ejemplo, del sexenio pasado, más allá de abrazos, no balazos, creo que la única política que se puso fue la de la Guardia Nacional. ¿Y qué pasa con las policías a nivel municipal? Vamos a platicar de este tema con Armando Vargas, él es coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Armando, muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Muy buen día para ti y para todo tu auditorio.
Oye, al contrario, Armando, gracias a ti, porque este es como uno de los temas de los que se habla poco, y qué bueno que México Evalúa hace la labor de ponerlo en el foco, pero que es central porque es el primer contacto del Estado con los ciudadanos y es el primer el contacto del Estado también con la inseguridad.
Totalmente, de hecho, en términos absolutos, pues el número de policías municipales es muy superior, por ejemplo, al número de militares y de guardias nacionales, que ahí podrían estar incluso en el mismo cajón, ¿no? Muchísimos más policías municipales, y también son quienes hacen más, y a pesar de que son quienes hacen más, pues son los más maltratados, no solamente porque carecen, digamos, de instrucción y de equipamiento, que a eso nos referimos cuando hablamos de capacidades institucionales, de lo que saben hacer y de las herramientas para hacer, sino también que son muy maltratados en sus condiciones laborales, estimado Mario. En México Evalúa pensamos que no puede haber paz en aquellos territorios en donde la policía sufra de precariedad laboral. Uh-huh. Y aunque la ley establece que todo trabajador del Estado, incluyendo las policías, tiene que tener prestaciones de ley, prestaciones de seguridad social y prestaciones de un esquema complementario, la realidad es otra y es muy grave. El día de ayer presentamos Policía Desprotegida, Ruta para la Dignificación Policial, uh-huh, en donde presentamos un diagnóstico, ¿no?, de las condiciones laborales de las policías municipales, pero también una alternativa de cambio. Y solo déjame comentarte por ahora un dato demoledor. Hasta el 80% de la policía municipal podría carecer de seguridad social. ¿Cómo puede ser la policía el primer dique de contención frente al crimen organizado si no tiene certeza de absolutamente nada? Uh-huh. Es más, no hay una sola prestación que se cumpla al 100% a nivel nacional, ni siquiera, uh-huh, el salario. Hay policías que no tienen salario.
Vaya, lo cual es de terror porque de algún lugar sacan dinero, pues.
Sí, por supuesto.
O sea, lo digo obviamente, por supuesto, lo primero es de la perspectiva del derecho, pero lo otro, claro, es por qué alguien tendría una labor de ese riesgo a cambio de no tener un salario. O sea, la única explicación posible es que tiene un ingreso de otro lado, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, nosotros en el diagnóstico identificamos que pues estas condiciones de alta precariedad laboral, en donde algunos otros datos, solamente 30% de los policías tienen, digamos, el 30% carecen de una cobertura completa de las prestaciones de ley, en donde hasta el 80%, insisto, carecen o podrían carecer de seguridad social, en donde las prestaciones del esquema complementario, es decir, ayudas para sus familiares, son auténticas rarezas. Pues dificulta mucho dos cosas: que se construyan carreras policiales a largo plazo, porque el policía está esperando a irse a un trabajo en donde no ponga en riesgo la vida y le paguen mejor y tenga prestaciones para sus familiares, y en consecuencia pues esto limita ese famoso desarrollo de capacidades institucionales. Entonces tenemos policías que no tienen incentivos para comprometerse, una, con las corporaciones y dos, con la población, y esto genera, por supuesto, abona a los procesos de corrupción, abona al abandono, abona al desentendimiento del policía con la sociedad. En México Evalúa sabemos que la garantía de las condiciones laborales no es una condición suficiente para la construcción de seguridad, pero sí nos parece una de las primeras condiciones necesarias, y que en efecto, como comentaba estimado Mario, pues es un tema súper abandonado que en el sexenio pasado se agravó. Incluso desaparecieron fondos municipales exclusivos para la seguridad, como FONTASEG, ¿no? Y es un tema sumamente grave, Mario.
Hay, en contraste, digamos, casos positivos, y te lo pregunto porque sabemos de algunas policías que durante años se han tratado de fortalecer, y esto es importante porque lo que hemos entendido es que la forma, por ejemplo, de que se justificó la militarización de la seguridad está construido a partir de la falta de resultados de la ruta civil, ¿no? De la policía civil. Es decir, no sirven primero las policías municipales, hay que tener solo policías estatales, mandos únicos, y luego pasamos a la discusión de no, lo que tenemos que tener es una Guardia Nacional y no tenemos que tener policía civil federal. Y pareciera que se abandonó este espacio, pero entiendo que algunos de los resultados exitosos en materia de disminución de la inseguridad en el país pues han pasado justo por el fortalecimiento de este nivel de las policías municipales.
Totalmente de acuerdo. A mí me parece que el argumento sobre la militarización basada en la falta de resultados por la vía civil es simplemente discursivo. Ajá. Me parece a mí que la militarización es más bien, más allá de ser una política de seguridad pública, es una estrategia de centralización del poder. Y ocurre todo lo contrario. Sí hay casos de mucho éxito a nivel local, tanto estatal como municipal. Hay que ver hoy que el estado más seguro del país es Yucatán, y mantiene a un mando civil desde hace 3 administraciones. Y a nivel municipal, los casos de mayor éxito son porque tienen 2 cosas, sí, policías muy profesionales, pero resulta que también policías con muy buenas prestaciones laborales. Está Mérida en el propio Yucatán, está Nezahualcóyotl en el Estado de México, está San Pedro Garza García, Nuevo León, que tiene a la mejor academia de policía a nivel nacional, está también Morelia, por supuesto, que es un referente a nivel nacional en temas de justicia cívica y que se sigue diversificando y que es un ejemplo a nivel mundial. Está también el caso, por ejemplo, de Querétaro. En Querétaro, aunque ciertamente son rarezas, sí son casos de éxito que vienen acompañados de buenas prestaciones laborales, y por eso en México Evalúa buscamos que esto se vuelva una realidad más generalizada, y presentamos 2 cosas ayer, Mario. Un estándar de condiciones laborales en donde le ofrecemos a los municipios cuáles son las prestaciones que le tienen que dar a sus policías y qué características tienen que tener, porque aunque parezca algo que se puede encontrar en la ley, ciertamente no es fácil de identificar y los municipios no lo saben. Y por otro lado, una ruta de cómo hacer realidad esas prestaciones. Desde identificar qué les falta, estimar el número de policías que necesitan, costear las condiciones laborales y construir un plan de financiación.
De acuerdo. Vale, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Armando. Te saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué la dignificación de los policías debería de ser un tema de seguridad nacional? ¿Y cómo afecta a los mexicanos en su vida cotidiana?
Esta es una extraordinaria pregunta, Valeria, porque justamente muchos nos cuestionan esto. ¿Por qué, una, debería de importarnos la policía municipal? ¿Y por qué, dos, particularmente sus condiciones laborales, si el policía es visto generalmente como alguien incompetente, corrupto, desentendido de la seguridad? Pero justamente ahí está en parte la respuesta. A la población nos tiene que importar la condición laboral de los policías porque, insisto, mientras no haya policías protegidas, no habrá paz a nivel de los territorios locales. ¿Y esto qué significa? Lo que comentaba Mario a la introducción de la entrevista. Violencia, robos, no solamente crimen organizado, sino violencia cotidiana, robos en el transporte público, robos en la calle, homicidios, lesiones, agresiones contra las mujeres en la calle. Es decir, la violencia cotidiana que nos afecta falta de incentivos policiales. Entonces, a la población nos tiene que importar proteger a la policía para que nos puedan proteger correctamente, insisto, no es una condición suficiente, no es lo único que se requiere, pero sin ese punto de partida muy difícilmente vamos a tener a profesionales cuidándonos. En ese sentido es que se tiene que volver un tema de prioridad nacional. Hoy hay que reconocerlo, se está discutiendo todavía en la Ley General para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la nueva ley, en donde hay esfuerzos de dignificación policial. Ciertamente no se resuelve todo, pero es algo en comparación de lo que teníamos hace 6 años, y parece ser que hay espacio para el diálogo, el entendimiento y la construcción mutua. Pero ciertamente es un tema que se ha abandonado de la agenda nacional, y esperamos que este producto que estamos colocando, esta investigación, estas propuestas de política pública, abonen no solamente a señalarle a la población porque es importante, sino a comenzar a construir política pública a nivel de los territorios locales, ¿no?
Armando, buenos días. Le saluda Alfonso Cerqueda. Sobre este estudio que presentan, hay un dato importante de cómo se diferencian los municipios y los policías que trabajan en ellos. Preguntarle si esta, digamos, la mayoría de las prestaciones, pues corre a cargo de las finanzas municipales, ¿cómo se encuentran estos ingresos? Y por otro lado, la fiscalización de estos mismos municipios.
Sí, este también es un tema bien importante. Sobre todo a los municipios les corresponde la prestación del esquema complementario, como lo establece el marco normativo federal. Por eso es que los militares y los guardias nacionales tienen extraordinarias prestaciones laborales, porque el gobierno federal se asegura de ello. El problema con los municipios es que la ley les delega, por así decirlo, la definición de cuáles van a ser las prestaciones del esquema complementario, pero ellos no tienen idea. Muchos de ellos no tienen idea de cuáles son estas prestaciones. ¿Esto en qué se traduce? En desafíos de financiamiento, desafíos de conocimiento. Un dato que está en el estudio es que solamente el 13% de los recursos municipales se destinan a seguridad pública. Y solamente la mitad de ese dinero se destina a rubros en donde se podrían financiar prestaciones laborales. Es decir, ni siquiera es seguro que este dinero vaya por allá. Ciertamente los datos disponibles no nos permiten conocer cuánto del gasto municipal a nivel nacional se destina específicamente a prestaciones laborales. Habría que ir haciendo caso por caso. Pero eso se traduce en que muchos municipios no tengan las prestaciones complementarias. Vamos, muchos municipios, insisto, hasta el 80% no podría tener seguridad social. Y la fiscalización es otro tema muy importante porque no existen instrumentos como fideicomisos con participación ciudadana en donde se revise la gobernanza del gasto público. Ese, de hecho, es una de las propuestas que hace México Evalúa, la construcción de estas figuras para que haya dos cosas: garantía de recursos y dos, una buena administración de recursos. Y subrayar nada más que también la ley no garantiza, la ley federal no garantiza recursos específicos para las prestaciones laborales y cómo se van a ejercer. De hecho, ese es uno de los problemas, no solamente la carencia de los recursos, sino que los recursos federales como el FAT o el FOSIF no incentivan la inversión en el recurso humano, ¿no? La incentivan para la compra de patrullas, para la compra de cámaras, para la compra de equipamiento, pero mientras no tengamos policías comprometidos con el buen uso de esto porque tienen un mal pago, pues simplemente no. Seguiremos en la construcción y el desarrollo de estas capacidades.
Bueno, pues ahí está el tema, la invitación, por supuesto, a ver este reporte de México Evalúa. Armando, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, estimado Mario. Solo invitar a tu amable audiencia que puedan consultar nuestra investigación en nuestra página, que es www.mexicoevalúa.org.
Gracias Armando, por supuesto así lo haremos, y ahí está la información. Armando Vargas es el coordinador del programa de seguridad de México Evalúa. 7:49.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que en esta primera quincena de abril el índice nacional de precios al consumidor subió 0.12% con una inflación anual que ahora se sitúa en 3.96%. El Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento para nuestro país en 1.5 puntos, proyectando cero crecimiento para 2025. Esto se atribuye a la incertidumbre comercial con Estados Unidos y una débil participación del nearshoring. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, prevé que la deuda pública global alcance más del 95% del Producto Interno Bruto en 2025 y llegue al 99% en 2030. Así se impulsa por menores ingresos fiscales y tensiones comerciales. Por cierto, este dato se compara incluso con el periodo de pandemia. El gobierno de Trump acusó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial de desviarse de su misión original, enfocándose en temas sociales y ambientales, condicionando así con este mensaje sus apoyos en lugar de centrarse, dice, en aspectos económicos del mundo. Y Elon Musk dejará de ser asesor cercano de Trump tras una caída del 71% en las ganancias de Tesla. Ahora se enfocará nuevamente en su compañía. En estas primeras horas de la mañana, un Bitcoin tiene un valor de $92,800, mientras que un dólar nos cuesta $19.58.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres. Respetémoslas en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas.
Bueno, vamos a platicar con nuestra querida Lucía Lagunes en su colaboración, como siempre. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, mi querido Mario. Pues sí, efectivamente es importante recuperar, tras la muerte del Papa Francisco, pues la revisión de su legado en materia de derechos humanos de las mujeres. El fragmento que colocas al inicio de esta conversación, pues es parte de lo que fue marcando, digamos, el papado de Francisco. Porque hay que recordar, Mario, que si revisamos la historia, pues lo que nos hemos encontrado, especialmente las mujeres, es que ninguna religión se ha destacado precisamente por abogar por nosotras, por nuestros derechos. Y en ciertos momentos incluso de la historia, que hay etapas bien oscuras, terroríficas, como fue la Inquisición de los siglos XVI y XVII, que durante su existencia mató a miles de mujeres que eran acusadas de brujería, solamente bastaba con que las señalaran para que fueran precisamente asesinadas. Y muchas de estas mujeres pues eran realmente curadoras, practicantes de la medicina tradicional. Por eso hoy me parecía muy importante hablar de el legado del Papa Francisco y los impactos que tiene o que puede tener pues en la vida de nosotras las mujeres. Porque este papado de Francisco colocó temas que no habían ocurrido antes, más allá de políticamente correcto. Digamos que en diferentes etapas, distintos papas, especialmente en el marco de eventos internacionales, habían hecho pequeñas señalaciones de la importancia de respetar a las mujeres. Pero el Papa Francisco fue un poquito más allá de solamente una declaración. Buscó, así como lo decía en su fragmento que vas colocando, reconocer la dignidad de las mujeres y su igualdad con los hombres. Incluso en estos tiempos que podría pensarse que ya no es necesario recordar que las mujeres también fuimos creadas, en el caso muy concreto de aquellas de la Iglesia Católica o de la fe católica, la imagen y semejanza de Dios, es algo que el propio Papa hizo referencia a ello, porque para la feligresía católica es muy importante escuchar esto, que es todavía una de las iglesias más fuerte en términos mundiales de seguidores, pero también buscó dentro de la propia organización eclesial del Vaticano que ellas pudieran jugar un papel más protagónico que fuera acorde a lo que estaba ocurriendo en la sociedad, sin romantizar la presencia del Papa Francisco, sino hablando de los hechos. Mario, este año nombró a la primera perfecta del Discaterio, que es una de las instancias de la Santa Sede, que tiene ni más ni menos que la misión de supervisar las órdenes religiosas. La mayoría de nuestra audiencia ha escuchado hablar de distintas órdenes religiosas, y esa supervisión, esa tarea, pues se le encargó el Papa a la monja Simona Brambilla, que es una monja católica italiana, que es la primera que se convierte, insisto, en esta prefecta del Discaterio. Y en febrero, un mes después, la monja Rafaela Petrini fue nombrada como gobernadora del Vaticano, una monja franciscana, quien preside desde entonces la gobernación del Estado-Ciudad del Vaticano, el principal cargo en la administración civil de ese territorio. El Papa Francisco no solo hizo declaraciones como las que escuchamos a favor de las mujeres, sino que fue abriendo camino para que ellas lograran ocupar cargos dentro de la administración y la gobernanza del Vaticano, como los casos anteriores que mencioné. Pero desde octubre del 2023, Mario, las mujeres participan en la Asamblea Sinodal con voto, no solo con voz, y en aquella primera ocasión de octubre del 2023 hubo 54 mujeres de los 364 miembros con derecho al voto. El año pasado la representación femenina bajó a 45, lo que nos corrobora pues que todavía, claro, hay resistencias dentro de la estructura de la Iglesia Católica por permitir también que las mujeres empiecen a jugar un papel protagónico en esta iglesia, en estas relaciones religiosas también, haciendo eco a lo que el mundo, digamos, social, externo al Vaticano, va colocando también en términos de la presencia de las mujeres. Lo que el Papa también fue abonando es a ir construyendo una igualdad en la vida eclesial. Francisco virtió en más de una ocasión pues su inclinación por reconocer el valor a la dignidad humana de las mujeres, tanto en la sociedad como dentro de la iglesia. Y en enero, precisamente, en enero pasado, aseguró que había que eliminar la mentalidad clerical y machista en la curia. Me parece que esos son mensajes muy importantes que no se quedaron solo en el discurso, sino que fueron aterrizando en hechos concretos como los que he ido mencionando. Dos temas, Mario, fueron colocados insistentemente por el pontífice, no solo al interior de la iglesia, sino como jefe de Estado en el Vaticano, que fue el llamado a los gobiernos a actuar a favor de la dignidad humana de las mujeres y eliminar todas las formas de violencia en su contra. De manera reiterativa, Francisco llamó a los estados precisamente a trabajar para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres, para respetar su dignidad humana. La presencia de las mujeres era vista por el pontífice como un avance dentro de la sociedad, pues en esta lógica de un camino para la humanización de esta misma. Cuando vivimos, Mario, una oleada de gobiernos retrógradas y misóginos, la ausencia de las voces con poder, como la del Papa Francisco, pesan aún más. Y de eso yo creo que nos vamos a ir dando cuenta como sociedad. Sin duda, buen descanso para el Papa Francisco, pero veremos también, Mario, quién llegará a ocupar su lugar, y esperemos que el camino que se siga pues sea el camino del progresismo y no de retrocesos, Mario. Eso me parece muy importante. Y permíteme, antes de despedirme, pues ocupar un poco del espacio para invitar a nuestra audiencia a que lea el diagnóstico Voces en Resistencia, Impacto de la Violencia en la Vida de las Periodistas, que presentamos el día de ayer en el Centro Cultural España. porque sí muestra lo que la violencia ocurre o impacta en la vida de las periodistas a nivel familiar, también a nivel laboral, pero también a nivel de su salud física, mental, corporal, es decir, en su integralidad. Pero hay un elemento que me parece bien importante que trae el diagnóstico, que son las resistencias que estas mujeres periodistas mexicanas han desarrollado para seguir haciendo periodismo, porque hay un compromiso esencial en ellas de seguir informándole a la sociedad. Y pues invitarles a que lo descarguen en la página de CIMAC, que es www.cimac.org.mx, Mario.
Pues muchas gracias por la información, por la reflexión, por estos datos que me parece que quizá mucha gente no conocía sobre esto que se construyó en el papado de Francisco y que será importante ahora justamente ver cómo se mantiene y cómo se amplía en el mejor de los casos y advertir cuando haya retrocesos, por supuesto. Lucía, muchas gracias.
Muchas gracias, Mario. Que tengan excelente fin de semana.
Gracias, es Lucía Lagunes.
Tenemos mensajes de nuestro querido auditorio. José Luis Vázquez Martínez nos saluda. Muy buen jueves. Qué interesante es escuchar la participación de Lucía Lagunes, especialmente con esta perspectiva que no escuchamos cotidianamente en otros medios y espacios. Muchas gracias por todo el radar, nos dice José Luis. Y tenemos más, querida Vale.
Sí, así es, tenemos otro mensaje de nuestra querida Yuli Soto que dice: el próximo martes 30 de abril será Día del Niño. ¿Alguna novedad acerca del bebito Tultitlán abandonado en la calle por su papá? Gracias por informar, saludos cordiales. Gracias a ti por tu mensaje, Yuli. Definitivamente si hay novedades las estaremos comunicando, pero por ahora nos vamos a ir a un pequeño corte, pero manténganse con nosotros que después vamos a tener más acerca del legado del Papa y la elección judicial, así que manténganse con nosotros para escuchar todo esto que será muy interesante.
Radar 90.9.